Bueno, buenas tardes a
Vale.
todos. Vale, se me oye bien, ¿verdad? ¿Se ve el PDF que he subido?
Sí, está bien.
¿Se está viendo? Vale, fantástico.
Sí.
Pues bueno, buenas tardes a todos. Un segundillo que ahora estoy, un momentín que estoy cargando el chat, ¿vale? Empezamos ya mismo. Vale, ya me aparece el chat. Venga, fantástico. Bueno, pues buenas tardes a todos. Seguimos con la tercera sesión ya del curso de introducción a la impresión 3D, ¿vale? La semana pasada estuvimos un poco hablando, pues, de los tipos de impresora que podemos encontrarnos y del proceso que se sigue a la hora de realizar, bueno, a la hora de obtener una pieza 3D, ¿vale? Que dijimos que podíamos dividirlo en tres fases, por así decirlo. La primera, que es el diseño de la pieza, la obtención del archivo STL o el archivo OBJ, o OBJ, ¿vale? La obtención del archivo de diseño. Luego sería una segunda fase, que sería la laminación, es decir, adaptar ese archivo a unos parámetros de impresión que nuestra impresora puede entender. Y el tercero ya sería, pues, la impresión propiamente dicho y el tratamiento post impresión, ¿vale? Porque las piezas, una vez termina la impresión, no están listas todavía, ¿vale? Hay que hacerle una serie de operaciones de mecanizado, como puede ser quitarles los soportes, de limpieza, etcétera, ¿vale? Bueno, pues siguiendo ese orden, hoy vamos a ir con la primera parte, ¿vale? Con el primer bloque, que es la obtención de los diseños 3D, ¿de acuerdo? El último día nos quedamos viendo un poco la diferencia, por eso están estas imágenes aquí de esta pieza impresa en FDM con una impresora de filamento, y a la derecha la imagen de la pieza impresa con una impresora de resina, ¿vale? Pues para que veáis un poquillo la diferencia en cuanto a nivel de detalle, a nivel de acabado en cuanto a la pieza, ¿vale? Pues hoy vamos a empezar con el primer bloque, que serán un par de sesiones de cómo obtener los diseños 3D. Y para ello vamos a utilizar la plataforma esta de la que hablamos el primer día, que se llamaba Tinkercad, que es una plataforma online, gratuita, que nos permite hacer diseños con formas geométricas, pues, más o menos sencilla, ¿vale? No nos sirve, pues, para hacer esculturas, por ejemplo, de un busto de una persona o de algo tipo orgánico. Pero para trabajar o para hacer piezas que se basan en formas geométricas, como pueden ser prismas, como pueden ser cubos, como pueden ser pirámides, círculos, esferas, ¿vale? Para eso nos va a venir fantástico, es muy fácil de utilizar, gratuito, y además nos guarda los diseños en la nube, ¿de acuerdo? No tenemos que preocuparnos de guardarlos en el ordenador o guardarlos en nuestro propio Drive, ¿vale? Lo tendremos accesible siempre desde cualquier dispositivo. Entonces, si tenéis el ordenador ahí delante o cualquier dispositivo, vamos a ir poquito a poco familiarizándonos con ella. Entonces, ir al navegador, ¿vale? Y escribid, o en el buscador, en el propio navegador, esta palabra que vemos aquí, Tinkercad, ¿vale? Con K. Tinkercad. Ello nos llevará a una página como esta que tenemos aquí, ¿vale? Así muy colorida. ¿De acuerdo? ¿Veis? Ponemos Tinkercad aquí arriba, o tinkercad.com, si queréis, pero con que pongáis Tinkercad, ¿vale? Ya os lleva ahí. ¿Vale? Nos lleva a una página así muy colorida como esta. Voy a hacerla un poquitín más grande, para que se vea un poquillo mejor. Tirar de zoom. ¿Vale? Y la veis ahí, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquí nos aparece la típica página de bienvenida con las opciones de iniciar sesión, unirse, y luego, bueno, pues viene galería, blog, aprendizaje, enseñanza. ¿Vale? En esa galería, pues, veréis diseños de otras personas, la mayoría las podéis descargar, ¿vale? Libremente, porque esas personas los han subido ahí, pues, para compartirlos con los demás, ¿de acuerdo? En aprendizaje, pues, viene básicamente un tutorial, ¿vale? De cómo utilizar Tinkercad. Nosotros aquí veremos también en un par de sesiones, pues, lo más que podamos de él. En enseñanza, pues, bueno, si eres profesor, por ejemplo, pues puedes crear un grupo de enseñanza aquí y compartir, ¿vale? Vía online o vía la que sea, pues, los diseños, o enviarles trabajos o recibirlos de los alumnos, ¿vale? Entonces, nosotros este lo vamos a lo primero que vamos a hacer es entonces unirnos, registrarnos, básicamente, ¿de acuerdo? Como este curso es muy breve, pues lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a estar solo un par de sesiones en esto, pues no nos merece tampoco la pena crear un blog de enseñanza. Si fuera un curso más amplio, pues como lo que tengo con otros alumnos a los que doy clase y tal, pues ahí sí, ya creas plataformas, vas compartiendo diseños, etcétera. Entonces, bueno, en este vamos a unirnos de manera individual y personal. Entonces, le damos a Únete ya mismo, ¿de acuerdo? Y eso nos lleva a esta página, que pondrá empezar a usar Tinkercad, ¿de acuerdo? Y nos dice, bueno, ¿qué es lo que somos? Si somos profesores o estudiantes o queremos esto para uso personal. Pues le damos a crear una cuenta personal, ¿de acuerdo? Si ya tenemos cuenta en Tinkercad, pues evidentemente este paso saltároslo. Pero las personas que no la tengáis, que seáis nuevo en esto, pues le dais a crear una cuenta personal, ¿de acuerdo? Y eso pues os llevará pues al típico registro, ¿vale? En el que os pedirá que metáis vuestro correo electrónico y todo eso. Pues lo metéis y una vez estéis registrados, ¿vale? Os dará esta página de bienvenida. Venga, dejamos un minutillo para que las personas que no estén registradas o los que se acaban de incorporar, pues entren, se registren, ¿vale? Y así podamos empezar todos a la vez un poco a cacharrear con esta plataforma a ver de qué va y qué es lo que hace, ¿de acuerdo? Pues venga, registrados, que es un segundo, ¿de acuerdo? Y vamos allá. Tinkercad, ¿vale? Tinker con K y luego Cad. Deletreado Tinkercad. ¿De acuerdo? Ponéis eso en el buscador o directamente en el navegador y ya os lleva, ¿vale? Entráis a la página principal, le dais a registrarse, os registráis con un correo electrónico hasta que os aparezca esta página que veis aquí. Welcome y vuestro nombre, el nombre que hayáis puesto o el nombre que le deis, ¿de acuerdo? Una vez estéis ahí, pues podéis tranquilamente cerrar aquí, ¿de acuerdo? Y nos vamos a la siguiente parte, ¿vale? Que es crear nuestro primer diseño. Hoy en la sesión de hoy vamos a empezar con un diseño muy, muy sencillito. Vamos a hacer un marco de fotos muy sencillo, pero que nos va a servir pues para ver un poco las posibilidades y las opciones que tiene este software, ¿de acuerdo? En la siguiente sesión, el próximo día, haremos un diseño un poco más complejo. También con formas geométricas, pero aprenderemos a añadir funciones un poco más avanzadas, ¿vale? Como puede ser pues añadirle biseles, añadirle letras, números o incluso iconos o diseños personalizados que tengamos nosotros en nuestro ordenador, ¿de acuerdo? Entonces, parece una herramienta muy sencilla, pero tiene bastantes posibilidades, ¿vale? Si se indaga en ella. Venga, pues si ya nos hemos registrado, ya tenemos nuestra página de bienvenida, lo primero que nos aparecerá será una página en blanco que nos pone mis diseños recientes, ¿vale? Y aparecerá completamente en blanco porque no hemos creado nada en ella, ¿de acuerdo? Entonces le damos al botoncito este de crear un diseño, darle a crear un diseño. ¿Qué es lo que va a hacer este software? Va a crear un proyecto, lo que él llama proyectos, ¿vale? Le va a dar un nombre al azar, un nombre además raro, ¿vale? Y lo que hace este programa, que es una gran ventaja, es guarda cada modificación que nosotros hacemos, ¿vale? No tenemos que estar pendientes, como en el Word, de que tenemos instalado en el ordenador, de ir guardando por si se nos interrumpe la conexión o lo que sea. Aquí cada cambio que hagamos nos lo va a ir guardando. Entonces nos olvidamos de guardar, que lo hace automáticamente. Entonces venga, pues le damos a iniciar proyecto y nos debería aparecer este plano de trabajo. Una cosilla así, ¿vale? Veis que el nombre que le ha dado al mío, esto de aquí arriba, se llama Incredible Borgo, ¿vale? Pues el vuestro tendrá otro nombre, el que sea, también así de dos palabras y una cosilla rara. Suele empezar por Incredible o Fantastic, ¿vale? Ya os lo aviso. Pero bueno, el nombre es lo de menos y luego se puede cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que se llama el plano de trabajo, ¿vale? Vemos que es un área cuadriculada, está dividida en cuadrados de un centímetro cada uno. A su vez, cada cuadrado está dividido en cuadraditos de un milímetro de lado cada uno. Este Tinkercad trabaja con el sistema métrico decimal, ¿vale? Entonces, todas las medidas que pongamos las tendremos que poner en milímetros, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que estamos viendo es nuestro plano de trabajo. No hay nada porque no hemos diseñado nada. A la derecha veremos que tenemos una serie de formas geométricas, de primitivas que se llaman, ¿vale? O de formas básicas, ¿de acuerdo? Pues ahí es donde seleccionaremos las primitivas básicas sobre las que trabajar. Por ejemplo, pues tenemos las clásicas, el cubo, el cilindro, la esfera, tenemos prismas, ¿vale? Tenemos pirámides, tenemos elipsoides, tenemos semiesferas, ¿vale? Tenemos la opción de meter texto, tenemos, por ejemplo, la opción de crear una forma concreta como puede ser un diamante, ¿vale? Pero bueno, las formas básicas, que son con las que trabajaremos habitualmente, están ahí todas. Sobre todo el cubo, el cilindro, la pirámide, esos son con los que más trabajaremos. Vale, pues antes de empezar a trabajar, lo recomendable es, lo primero, lo recomendable, lo prácticamente imprescindible es ponerle una regla, un sistema de coordenadas, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis, ahí a la derecha, arriba, ¿vale? O sea, aparece una opción que pone regla. ¿La veis? Ahí a la derecha. Pues clicar en ella. Os aparecerá una especie de escuadra con un círculo rojo, que vosotros, moviendo el cursor, podréis llevarla donde os dé la gana, ¿vale? Donde la situéis, cuando cliquéis con ella, donde la situéis, va a ser el punto 0,0 de vuestro eje de referencia, ¿vale? Es decir, todas las medidas de posición de las figuras que montemos o que creemos van a estar tomadas usando esa escuadra como punto de referencia. Entonces, clicamos en la regla y la colocamos más o menos en la posición que veis en el PDF, ¿de acuerdo? No la coloquéis en el borde del plano de trabajo, porque luego cuando empecemos a girar y a rotar la vista, nos van a aparecer bastantes ángulos ciegos, por así decirlo, y tendremos que hacer mucho zoom hacia afuera, ¿vale? Entonces, colocarla más o menos hacia, no el centro, pero por esa posición, ¿vale? Sobre el primer tercio de abajo, como la veis ahí, ¿vale? La colocáis y eso ya nos va a servir de punto de referencia, ¿de acuerdo? Una vez la hayáis colocado, os aparecerá, pues, veis, dos ejes cartesianos, ¿de acuerdo? El eje X y el eje Y, o el eje X y el eje Z, como le queráis llamar, ¿vale? Pero es el eje X y el eje Y, ¿vale? Entonces eso ahí nos servirá de referencia para indicarle la posición en la que queremos cada una de nuestras piezas, ¿vale? Nosotros nuestras piezas las podemos mover con el ratón tranquilamente y colocarlas, pues, lo que se llama a ojo de buen cubero, ¿vale? En las posiciones que nos parezca y tal. Pero si queremos hacer un trabajo fino y con medidas exactas, es imprescindible, pues, usar la regla e indicarle al programa las posiciones exactas, las medidas exactas donde queremos cada una de nuestra pieza, ¿vale? Pues, venga, hemos arrancado, tenemos nuestro plano de trabajo, tenemos nuestra regla colocada. Pues, venga, vamos a empezar a crear nuestra primera pieza, ¿vale? La primera pieza vamos a hacer algo muy, muy, muy sencillo, como es un marco de fotos. Un marco de fotos, si nosotros pensamos en un marco de fotos, no es más que un rectángulo, ¿vale? Que tiene un hueco en el centro donde va colocada nuestra foto. Así de sencillo, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a hacer aquí, ¿vale? Nosotros luego lo llevaríamos a la impresora, lo imprimiríamos y ya lo tendríamos, pues, para poner la foto, colgar y lo que nos diera la gana, ¿vale? Entonces vamos a empezar con algo súper básico, súper fácil, que es hacer un rectángulo con un hueco en el centro, ¿vale? En este caso, otro hueco rectangular donde iría nuestra foto, ¿vale? Entonces, para empezar con ese marco de fotos, vamos a empezar con un cubo sólido, ¿vale? Nosotros, nuestras piezas, podemos elegir que tengan, por así decirlo, dos posibilidades. Crear una pieza que sea sólida, maciza, o crear una pieza que sea hueca. Por ejemplo, yo ahora selecciono cubo para empezar con nuestro marco. Pues yo ese cubo puedo elegir que sea una figura sólida, un sólido, por así decirlo, o que sea una figura hueca. Si selecciono que es una figura hueca, al luego juntarla con otra sólida, le va a crear, por así decirlo, ahuecamientos con la forma y la posición que yo quiero. Lo veremos más adelante. Entonces vamos a empezar seleccionando la opción cubo y clicando en nuestro área de trabajo. Eso lo que hará será crearnos un cubo con unas medidas por defecto, ¿vale? Tenéis en pantalla, esas medidas son 20 por 20 por 20, ¿de acuerdo? Os lo va a poner donde hayáis clicado, ¿de acuerdo? 20 milímetros de ancho por 20 de alto por 20 de profundo, ¿de acuerdo? Esas medidas, si yo clico dentro del letrerito donde pone 20, yo puedo escribir la medida que yo quiera, ¿de acuerdo? Entonces, como nosotros necesitamos algo más grande para hacer nuestro marco, ¿vale? Vamos a darle unas medidas a ese cubo de 17 por 12, ¿vale? 17 de alto va a tener nuestro marco por 12 de ancho. Eso van a ser las medidas exteriores, que no son las mismas que la de la foto que vamos a meter, ¿vale? Eso va a ser la medida exterior de nuestro marco. Pues vamos a nuestro cubo y le damos 100, como son 12 centímetros, hay que pasarlo a milímetros. Pues clicamos en la anchura, donde pone 20, veremos que nos dejará escribir. Pues escribimos 120. Y clicamos en la altura, vemos que nos dejará escribir, y ponemos 170, ¿vale? Y nos debería quedar una forma como esta, ¿vale? De 120 por 170 y un grosor de 20, porque el grosor no lo hemos tocado, ¿vale? Hacerlo tranquilamente. Tenemos ya las medidas, ¿vale? Voy a procurar no ir muy deprisa porque, bueno, aunque haya personas que esto lo dominen, ¿vale? Otras personas, pues a lo mejor son nuevas en esto, entonces, poquito a poco, ¿de acuerdo? Venga, pues si ya tenemos las medidas de exteriores, ese 170 por 120, ¿vale? Ya tiene, bueno, una forma que vagamente recuerda un marco. O sea, vamos a seguir ajustando. Lo siguiente que vamos a ajustar es el grosor, ¿vale? Ha puesto pues 20 milímetros, que son 2 centímetros, vamos a hacerle un poquillo más fino, ¿vale? Vamos a dejarle un grosor de solo 1 centímetro. Entonces, pues lo mismo que hicimos con el ancho y el alto. Seleccionamos el grosor y cambiamos el 20 milímetros por 10. 10 milímetros, que es lo mismo que 1 centímetro. Y nos quedará una cosita así, ¿vale? Perfecto. Entonces, ahora tenemos la parte exterior de nuestro marco. Pero claro, si nosotros lo que queremos es meter una foto dentro, lo que tenemos es que hacerle un hueco donde entre esa foto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es crear un hueco rectangular dentro de esta figura sólida para que podamos meter una foto con las dimensiones que nosotros queramos. ¿De acuerdo? Entonces, seleccionamos otro cubo, es decir, creamos un cubo nuevo, ¿vale? Y nosotros, por ejemplo, esto es para el ejemplo aquí, lo que queremos es meter una foto que tiene unas dimensiones de 15 por 10 centímetros. Entonces, seleccionamos un cubo nuevo del todo, ¿vale? Y veremos que cuando lo creemos, ¿de acuerdo? Nos va a aparecer aquí en la esquina superior derecha, no sé si me veis en el PDF donde estoy moviendo el cursor, nos va a aparecer un cuadrado que pone forma, con dos círculos. Uno de un determinado color, en este caso rojo, ahí me sale rojo, ¿vale? Y otro con unas rayas grises, ¿de acuerdo? Si selecciono el círculo que tiene un color sólido, pues la figura que me creará será como la anterior que pusimos, como ese rectángulo que pusimos al principio, el del marco, una figura sólida. Pero si selecciono la de las rayas grises, lo que va a crearme es una forma hueca, ¿vale? No nos crea una forma sólida, lo que nos crea es un hueco al que podremos darle las dimensiones que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a meter un segundo cubo y hacerlo hueco, ¿de acuerdo? En la pantalla nos tiene que aparecer como esto que veis aquí en el PDF, ¿de acuerdo? Tenemos el rectángulo ese rojo, que son las medidas exteriores del marco, ¿de acuerdo? Con el grosor que nosotros queremos, el ancho y el alto que queremos, y ahora lo que tenemos que hacer es el hueco para la foto. Entonces, creamos este cubo, lo hacemos hueco, y a este sí le damos las dimensiones de la fotografía que va a ir dentro de nuestro marco. En nuestro caso habíamos dicho, a ver que mire, ya se me ha olvidado, ¿vale? Que vamos a añadir un hueco para una foto de 15 por 10, es decir, 150 milímetros por 100 milímetros, ¿de acuerdo? Pues cogemos ese cubo, que en principio tiene las medidas por defecto, 20, 20, 20, y lo que hacemos es, ¡pum! Le ponemos 150 por 100, ¿vale? El grosor no se lo toquéis, no va a ser necesario, ¿de acuerdo? Solo el ancho y el alto, 100 por 150, y os tiene que aparecer una cosita así. Tranquilamente. Vale, una vez le tengamos, claro, ahora hay que colocarlo centrado en la otra figura, es decir, ese hueco hay que combinarlo, juntarlo con el otro rectángulo macizo para crear una pieza nueva que sea el marco, ¿vale? Entonces, aquí es donde es fundamental esos ejes de referencia, esa regla que dijimos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es, para que nos quede bien centrado, podemos hacerlo a ojo de buen cubero, arrastrando, probar si queréis, arrastrar el rectángulo ese que es el hueco y colocarlo encima. Pero claro, para ajustarlo y que nos quede todo simétrico, pues nos va a llevar un rato y seguramente no nos quede bien. Entonces, lo ideal es trabajar con medidas exactas, ¿de acuerdo? No hacerlo a ojo de buen cubero. Entonces, para eso la regla es fundamental. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es colocar nuestras piezas, ¿vale? Colocarlas, pero no usando el puntero del ratón y arrastrándolas, sino colocarlas dándoles su posición con números, ¿de acuerdo? Entonces, si nos fijamos, cuando seleccionamos una pieza, por ejemplo, el rectángulo hueco este o el otro rectángulo, veremos que nos aparecían esas tres medidas. ¿Os fijasteis? El ancho, el alto y el grosor, por así decirlo. Pero además nos aparecen por ahí otros numeritos, ¿vale? Que en principio pone, uno de ellos pone, por ejemplo, en este me aparece aquí en la pantalla que tenéis. Veis que hay uno ahí a la izquierda, que hay una flecha verde que pone menos 33. Debajo hay otra flecha verde que señala hacia la derecha que pone 19. Y a la derecha del todo, junto al 20, aparece un 0,00. ¿Vale? Esos tres numeritos nos indican la posición de la pieza. ¿Vale? Ese menos 33 que vemos a la izquierda nos indica en qué posición está respecto a al cero del eje de coordenadas. Si os fijáis dónde está nuestro eje de la regla, ¿vale? El punto 0,0 está ahí, donde está indicado el circulito. Pero nuestro rectángulo hueco está 33 milímetros por debajo de ese eje X, ¿de acuerdo? Por eso nos aparece negativo, menos 33, ¿de acuerdo? Y vemos que está desplazado 19 milímetros hacia la derecha del eje de la regla vertical. Eso es lo que significa ese 19. ¿Vale? Nos están indicando las posiciones respecto al eje X y al eje Y de nuestras piezas, ¿vale? Y eso va a ser clave a la hora de colocarlas. Entonces, vamos a ajustar el triángulo macizo, o sea, perdón, el triángulo, sí, el rectángulo macizo, ¿vale? El rojo, vamos a ajustarlo a la posición 0, 0. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, lo primero es seleccionarlo. ¿De acuerdo? Seleccionamos el rectángulo rojo, ¿vale? Y entonces aquí a la derecha nos aparecerá cuánto está desplazado ese rectángulo rojo en el eje Y, en este caso a mí me sale 3, y en el eje X, que ahí me sale 2. ¿Lo veis? Aquí en el circulito. Pues vamos a ajustarlo a la posición 0, 0. ¿De acuerdo? Entonces ese 3 lo seleccionamos y escribimos 0 dentro de él. Ese 2 lo seleccionamos y escribimos 0 también. ¿Vale? Y veremos que él se ajusta perfectamente a nuestros ejes de coordenadas. ¿De acuerdo? Voy a quedarnos una cosica así. ¿Eh? Darle candela. Vuelvo a poneros los parámetros, ¿vale? Las medidas, por si alguno se ha incorporado tarde. A ver, las veis aquí, ¿eh? No obstante. El rectángulo macizo lo hacemos de 170 por 120. Y el rectángulo hueco lo hacemos de... Ya se me olvidó. De 150 por 100. ¿De acuerdo? 150% el hueco, 170 por 120 el sólido. Ajustamos el sólido a la posición 0,0. ¿Vale? Bueno, pues ahora lo que tendremos que hacer es colocar el hueco justo en la posición central de nuestro marco, de manera que todo el reborde que nos quede tenga las mismas dimensiones por todas partes, ¿vale? No nos quede desviado el hueco. Entonces, para eso tendremos que hacer lo mismo con nuestro hueco. No lo podemos ajustar como este a la posición 0,0, porque entonces me lo va a alinear ahí también y veremos que me queda desplazado. Probar si queréis, ¿de acuerdo? Lo que tendremos que hacer será pues hacer un pequeño cálculo de dónde tendremos que colocarlo. Entonces, nosotros queremos que nuestro hueco se quede justo en el centro de nuestro rectángulo macizo, ¿vale? Que cree el hueco justo en el centro. Entonces, lo primero que tenemos que ver es, bueno, ¿cómo tenemos que ajustarlo en el eje X? En el eje X vemos que el rectángulo macizo tiene una anchura de 170, mientras que el hueco tenía una anchura de 150. Hay una diferencia de 20 milímetros, de 2 centímetros. Entonces, si yo quiero que mi hueco quede centrado, debería quedar un centímetro desplazado respecto al borde del otro, del macizo. Entonces, en nuestro hueco, para alinearlo en el eje X de forma centrada respecto a nuestro rectángulo macizo, pues no puedo escribir cero, sino que tendré que escribir cero más la mitad de la diferencia entre los dos lados largos. En este caso, la diferencia entre los lados es de 20 centímetros, pues yo escribiré en el hueco, para que me quede centrado, que vaya a la posición 10. ¿Vale? De esa manera me quedan 10 milímetros por un lado de reborde y 10 milímetros por el otro. Y queda perfectamente centrado en el eje X. Hago la misma jugada en el eje Y, ¿de acuerdo? El rectángulo macizo era de 120, el rectángulo hueco es de 100. La diferencia es de 20 milímetros. Para que quede perfectamente centrado, me deben de sobrar 10 milímetros por un lado y 10 milímetros por otro. Entonces, al hueco le digo que la posición Y en la que tiene que ponerse es 10 milímetros. Entonces, ajusto la posición X en 10, como lo estáis viendo aquí en la imagen, y la posición Y en 10 también, para el hueco. Y debería quedarme perfectamente centrado sobre el rectángulo macizo. ¿Vale? Darle caña. Las medidas siempre va a tomar las referencias de las posiciones, siempre os va a tomar el borde, la esquina. No se puede poner para que el eje de referencia sea el centro de la figura, ¿de acuerdo? Entonces siempre vais a tener que tomar como referencia la esquina más cercana, por así decirlo, ¿vale? En un rectángulo es muy fácil, ¿de acuerdo? Cuando trabajemos con círculos, con figuras o triángulos, que será la siguiente sesión, veremos cómo hacerlo, ¿vale? Tendremos que hacer pues nuestros cálculos, ¿vale? Todo esto se basa en medidas y geometría. Entonces tendremos que hacer nuestros cálculos. Vale, si os sale rara la posición, fijaros a ver si la regla la tenéis bien ajustada, ¿de acuerdo? Y bien colocada. Pero si está bien colocada, tiene que saliros como le veis ahí, ¿de acuerdo? Entonces, si veis que no os sale o que algo os habéis perdido, no pasa nada, revisáis y ya está. Aquí se puede, igual que en cualquier programa, deshacer. Entonces, ay, que me he equivocado, que no sé qué he hecho, que no sé qué tal. Le dais a control Z y deshace, ¿de acuerdo? O la flechita esa que tenéis de deshacer, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues una vez le tenemos así, ¿vale? Ya tenemos una pieza maciza y una pieza hueca sobre ella, ¿de acuerdo? Si la hemos orientado bien, debería quedarnos un reborde de un centímetro exacto todo alrededor. ¿Vale? Pero esto siguen siendo dos piezas, no es una. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer ahora es juntarlas para crear una sola. ¿De acuerdo? Entonces lo que hago es combinarlas. ¿De acuerdo? Para ello tengo que seleccionar las dos formas. ¿Vale? ¿Cómo se selecciona? Pues clico con el ratón fuera de las piezas y arrastro. ¿Vale? Creo un rectángulo, ¿vale?, que me englobe al menos parcialmente las dos piezas. No tengo que coger las dos piezas enteras. ¿Vale? Simplemente con que coja una esquinita de una y de la otra a la vez, ¿vale?, ya basta, ya me selecciona las dos. Entonces, clicáis fuera y seleccionáis dentro del rectángulo las dos piezas. ¿De acuerdo? Para que seleccione las dos. A continuación le damos al botón agrupar, que es ese que tenéis ahí arriba, ¿vale?, a la derecha. ¿Le veis aquí? Lo marco en el PDF, que pone agrupar. O le dais a la combinación de teclas control G. ¿Vale? Este botónico que hay ahí, que es una combinación de un cuadrado y un círculo. Le dais. Y veréis que combina las dos y ya no estamos viendo un rectángulo macizo y un rectángulo hueco en gris encima. Ya lo que vemos es un marco. ¿Vale? Un marco con las medidas que nosotros habíamos calculado, ¿vale? Medidas exterior de 120 por 170 y por dentro un hueco de 150 por 100, ¿vale? ¿Dónde va a ir nuestra foto colocada? ¿Vale? Darle a ver si os sale. El grosor de la pieza roja, habíamos dicho un centímetro, que sea que sí, 10 milímetros. Vale. Yo en estas pausas voy mirando un poco el chat. ¿Vale? ¿Le tenemos hecho ya? Bueno, aquí ahora, bueno, pues como marco está bien, pero si ponemos la foto habría que ponerle un fondo o se nos caería la foto. Entonces, vamos a ver ahora cómo hacer que el hueco no traspase completamente la pieza. ¿Vale? Aquí lo que hemos hecho, al juntar las dos, el hueco ha traspasado completamente la pieza maciza y nos ha dejado solo el perímetro. Vamos a ver cómo hacer para que nos quede también el fondo y la foto pueda apoyarse en ella o podamos pegarla en ella, porque si no aquí tendríamos que ponerle un fondo nosotros aparte. ¿Vale? Entonces, vamos a deshacer lo que hemos hecho. Vamos a desagruparlas. Seleccionamos la pieza, ¿de acuerdo? Y pulsamos el botón desagrupar, que es el que está al lado de agrupar, ¿vale? Que veis que tiene un cuadrado y un círculo separados, ¿de acuerdo? Pues seleccionáis la pieza y le dais a desagrupar. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Nos va a volver al paso anterior, ¿vale? Volveremos a tener nuestro rectángulo macizo y nuestro rectángulo hueco, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahora para que no traspase completamente? Pues levantando un poco el hueco, ¿vale? Vemos que el hueco, si lo seleccionáis solo el rectángulo hueco, vemos que la medida, aparte de la medida que está al lado del grosor, el grosor veis que pone 20, si no le habéis tocado, y al lado hay una medida que aparece que es 0,0, aquí a la derecha, ¿vale? Si miráis a la pantalla veréis el cursor que lo estoy rodeando, ¿de acuerdo? Ese 0,0 que vemos aquí nos indica el levantamiento, es decir, la posición en el eje Z. El eje Z es el que va desde ras de suelo, por así decirlo, hacia arriba. ¿Vale? Pues veremos la posición en el eje Z de nuestro rectángulo. Claro, esa posición es 0,0, quiere decir que está apoyada sobre el suelo, sobre el plano horizontal, por eso traspasa. Si nosotros lo levantáramos unos milímetros, ¿vale?, lo que quedaría es la parte de rectángulo maciza, es decir, no lo atravesaría completamente. Entonces vamos a trabajar con ello, seleccionamos la pieza hueca y ahí, en esa elevación, en el eje Z, en ese numerico, ahora os lo pongo, ¿vale?, ese numerito que veis ahí rodeado con un círculo, que pone 0,0, pues vamos a darle una elevación de, vamos a dejarle un grosor lo suficiente para que se apoye la foto, pues vamos a darle un grosor de 3 milímetros. Entonces, para que quede un grosor macizo de 3 milímetros, tengo que levantar ese rectángulo hueco 3 milímetros. ¿vale? Pues le damos y cambiamos ese 0,0 por un 3. ¿Vale? Veis que aparecerá una flechita verde que indica que el rectángulo hueco se ha levantado 3 milímetros. Volvemos como antes, seleccionamos las dos piezas y le damos a agrupar. ¿Vale? Y ahora ya vemos que nos queda algo más funcional, nos queda ese mismo marco con las mismas dimensiones y el mismo hueco, pero con la pared del fondo, ¿de acuerdo? En la que podremos tranquilamente apoyar nuestra foto, pegarla o lo que sea, ¿vale? Sencillo, ¿verdad? ¿Os ha quedado bien? ¿Os ha salido? Vale, esto nos sirve, esta piecilla es muy simple, ¿vale? Muy sencilla, nos sirve pues para ir familiarizándonos un poquito con cómo se maneja el programa, ¿de acuerdo? Entonces, si esto lo tenemos claro, vamos a dar un salto cualitativo, ¿de acuerdo? Parece que voy muy despacio, pero no voy tan despacio como parece, ¿de acuerdo? Ahora voy a dar un salto un poco más, porque en dos sesiones que tengo más o menos destinado para esto, ¿de acuerdo? Pues tengo que englobar un poquillo, pues todo lo que es el diseño. Luego ya vosotros, pues seguís investigando en casa y todo eso, ¿de acuerdo? Entonces, a los que ponéis que si puedo ir más deprisa, no voy a ir más deprisa, ¿de acuerdo? Creo que va al ritmo que tiene que ir, ¿de acuerdo? Si no hay personas que esto se perdería, ¿vale? Venga, pues vuelvo a repetir cómo se llama la página. No se llama KinderCAD, ni TinkerCAD, ni cosas raras. Tinker, T-I-N-K-E-R-C-A-D, TinkerCAD, ¿de acuerdo? No consume muchos recursos, de verdad. Yo estoy con un ordenador que tiene más de 6 años y va bien, ¿vale? Venga, pues vamos ahora a hacer una cosilla un poquito avanzada. Ya sabemos, crear huecos, crear figuras geométricas, darles medida, ¿vale? Darles posición, que esto es lo más básico, ¿de acuerdo? Entonces, lo de crear la figura maciza y hacerle los huecos, eso es lo más fundamental, ¿de acuerdo? Entonces, con rectángulos es muy fácil, con círculos es un poco ya más complejo y con triángulos. Entonces, vamos a darle un punto más allá, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a crear una pieza nueva. Entonces, esta la guardáis. Oye, si queréis imprimirla y decir, ¡ay, mi primera pieza! La primera que diseñé yo, pues fantástico, sirve de marco de fotos. ¿Que queréis cambiarle las dimensiones o lo que sea? Pues fantástico también. Bueno, esto es la pieza que tenemos diseñada, pero claro, está en nuestro ordenador, ¿vale? Entonces, ahora, ¿cómo la saco yo de aquí a mi ordenador para llevarla a la impresora 3D? Pues lo que tengo que hacer es exportarla, ¿vale? Entonces, aquí nos pone, bueno, que el programa guarda cada cambio, no tenéis que preocuparos de guardar ni nada. Que el nombre no os gusta, se lo podéis cambiar, ¿vale? Simplemente clicáis en el nombre, que aquí se llama, a mí, me lo llamó Incredible Borbo, Increíble Borbo, ¿vale? Pero como ese nombre no me dice nada, porque yo a lo mejor si creo muchos diseños, ¿vale? Cuando entro y digo, oye, ¿a dónde tenía yo el marco aquel de fotos? Yo leo Incredible Borbo y digo, ¿esto qué es? Es decir, no asocio con el diseño que es. Entonces, ¿qué queremos cambiarlo? Pues clicamos ahí en el nombre, ¿vale? Ya nos aparece debajo cambiar nombre. Pues clicamos y le ponemos el nombre que nos dé la gana. En mi caso puse marco fotos 17 por 12 centímetros. De esa manera, cuando lo mire en mi galería de archivos, ya sé lo que es. No tengo que comerme la cabeza, ¿vale? Pues le cambio el nombre y fuera. Y ahora, pues si lo que quiero es esto, ya trasladarlo a mi ordenador para pasarlo a la impresora, para, bueno, primero tiene que pasar por la laminación, pero bueno, para imprimirlo ya, así como está, lo que tenemos que hacer es exportar, ¿de acuerdo? Veis ahí en esos botones de arriba a la derecha, aquí donde os marco yo con el cursor, ¿de acuerdo? Veis que pone importar, exportar, enviar a. Pues le damos a exportar. ¿Ven? Y ahí ya lo podemos generar un archivo que nos va a servir para imprimir a continuación, ¿vale? Nos va a decir que si lo queremos exportar el diseño completo o la forma seleccionada. Aquí solo tenemos una forma, el cuadro en sí. Si tuviéramos varias piezas, por ejemplo, este marco, luego, pues yo qué sé, otro marco de forma ovalada al lado, un tercero, ¿vale? Pues podemos exportar todos a la vez como un solo archivo o seleccionar la forma que nosotros queramos y exportar esa sola, sin necesidad de exportar todas las que hay, ¿vale? En nuestro diseño. En nuestro caso da igual porque solo tenemos una, ¿vale? Y nos da tres posibilidades, tres extensiones, OBJ, STL y GLTF, ¿de acuerdo? O GLB. Cualquiera de las tres es válida. Lo más común en archivos para imprimir es el STL, ¿de acuerdo? Entonces, le doy a exportar el diseño completo y clico en STL. Si esto en lugar de para impresión 3D lo fuéramos a utilizar para una máquina CNC de corte por láser, pues utilizaríamos, por ejemplo, el archivo SVG, ¿vale? Nosotros, como lo queremos para imprimir, le doy al STL y me generará un archivo y me lo descargará automáticamente en mi ordenador, ¿vale? Veréis que empieza a descargar e irá a vuestra carpeta descargas con el nombre que le hayamos puesto, ¿de acuerdo? Y esto así es como se hace una pieza sencilla, un marquito de fotos muy sencillo, ¿vale? Pero aunque nos parezca muy sencillo, hemos visto bastantes cosas en esta parte, ¿de acuerdo? Que es cómo crear una pieza básica, cómo orientarla, cómo ajustarla, cómo, ¿vale? Elevarlas, cómo crear huecos, ¿vale? Esto sería lo más básico, lo más básico. Vamos a dar un paso más, porque nos queda un cuartillo de hora. Vamos a dar un paso más y vamos a empezar con la siguiente sesión, ¿vale? Que es realizar formas un poco más complejas, ¿vale? Como son curvaturas, biseles, añadir texto, añadir imágenes, ¿vale? Ahora vemos cómo lo hacemos. Cierro este PDF, ¿vale? Y cargo el siguiente. Un segundillo que voy a desconectar, Bueno, ya he cargado el segundo PDF, que sería la continuación de este, ¿de acuerdo? Entonces, en este vamos a crear una pieza nueva, ¿de acuerdo? Yo luego esto en casa, pues practicáis más, que es como más se aprende, ¿de acuerdo? En realidad, cacharreando por casa, ¿vale? En ratos que tenemos, es como más se aprende, más posibilidades vas viendo, etcétera. Esto que hicimos es una pieza sencillísima, ahora vamos a hacer una sencilla también, pero tiene un nivel más de complejidad, ¿de acuerdo? Es simplemente pues para que veáis cómo añadir un poco unas opciones un poco avanzadas, entre comillas, ¿vale? Entonces, en esta vamos a crear una pieza un pelín más compleja, también utilizando combinaciones de distintas formas geométricas. Antes usamos una única forma, rectángulo y rectángulo hueco. Ahora vamos a utilizar otras formas geométricas distintas, vamos a combinarlas para crear piezas pues con formas un poco diferentes, que no sean un rectángulo, ¿vale? Con formas más complejas, ¿vale? Entonces, en esta, a modo de ejemplo, lo que vamos a hacer es una pequeña regla, ¿vale? Vamos a hacer una regla de medir, pero una regla que en lugar de en centímetros va a medir en pulgadas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una regla que mida exactamente 6 pulgadas y que en uno de sus extremos va a tener un bisel, va a tener una escuadra a 45 grados, ¿vale? Y además vamos a añadirle pues las marcas de separación de las pulgadas, los números que indican 1, 2, 3, 4, 5 hasta 6, ¿de acuerdo? Y además un logotipo, ¿vale? Un logotipo que va a ser una imagen que tenemos guardada en nuestro ordenador. Por ejemplo, si esto lo creamos para nuestra empresa, imaginar yo que sé, que nosotros tenemos una carpintería, ¿vale? Y queremos crear pues una escuadra o una regla y queremos ponerle el logo de nuestra carpintería o de nuestra empresa o lo que sea, ¿de acuerdo? Pues vamos a aprender cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, venga, ya que estamos en Tinkercad, creamos un proyecto nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, si, ¿cómo se crea un proyecto nuevo? Pues si vais ahí a donde pone el nombre, ¿vale? Veréis que hay un recuadrito a la izquierda donde si clicáis os aparece crear diseño. Pues le dais a crear diseño y os aparecerá pues como antes. Un plano de trabajo completamente limpio, blanco, ¿vale? Venga, darle. Venga, una vez lo tenemos creado, pues lo mismo que antes, incorporamos la regla, ¿vale?, al área de trabajo, en una posición, ya os digo, no muy extrema, no por nada, sino simplemente por comodidad, porque cuando tengamos que rotar la vista, ¿vale?, si algo está ajustado al borde de la regla, habrá veces que se nos vaya de vista y tengamos que hacer zoom. Una posición más o menos ahí es bastante cómodo, ¿de acuerdo? Entonces, como nosotros vamos a hacer una regla, ¿vale?, primero la visualizamos en nuestra mente, pero una regla básicamente es un prisma cuadrangular, ¿vale?, que está aplanado, una determinada anchura, una determinada largura y una determinada profundidad, ¿vale? Básicamente lo podemos hacer con un cubo, ¿vale?, dándole las medidas adecuadas, como hicimos antes, con nuestro marco. Pues vamos a empezar con un cubo. Creamos el cubo. Como antes, nos lo ponemos donde nos parezca y nos quedamos las medidas por defecto, 20, 20, 20, ¿vale? Entonces ahora lo que le vamos a dar es las medidas exteriores a nuestra regla, la que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Como es una regla de 6 pulgadas exactas, ¿vale?, y el Tinkercad funciona en centímetros y en milímetros, pues tendremos que convertir esas pulgadas a centímetros milímetros, ¿de acuerdo? Una pulgada son 2,54 centímetros, dicho de otra manera, 25,4 milímetros. Entonces, si yo multiplico eso por 6, pues me da las pulgadas, la longitud total que tiene que tener nuestra regla en centímetros, ¿vale? Entonces, vamos a nuestra regla a darle una longitud de 6 pulgadas, que pasado a milímetros sería 152,4, ¿vale?, milímetros, y vamos a darle una anchura de una pulgada exacta, ¿vale? En este caso, 2,54 centímetros. En milímetros, 25,4, ¿vale? Pues si lo hacemos bien, nos tiene que quedar una cosa con esta forma. Voy a dar un poco de zoom para que lo veáis un poco más grande. ¿Vale? Una vez la tengamos así, le vamos a dar un grosor, ¿vale? Como es una regla, no tiene que ser muy gruesa. Darle un grosor de unos 5 milímetros, ¿de acuerdo? Y la ajustáis en el punto 0,0 de los ejes cartesianos, X, Y, ¿de acuerdo? Entonces, de alto, 152,4. Es el equivalente en milímetros a 6 pulgadas. De ancho, una pulgada, o sea, 25,4 milímetros. De grosor le damos 5 milímetros, que es un grosor bastante bien para que nos quede una regla ni demasiado gruesa ni demasiado fina, y además al imprimir quede relativamente robusta. Y lo ajustamos a los ejes de coordenadas, a 0, 0. ¿Vale? Nos quedará una cosilla como esta. Bien, ¿no? Repito las medidas otra vez, ¿vale? Entonces, de largo, 6 pulgadas. Cada pulgada, 25,4 milímetros. Pues 6 por 25,4 nos sale 152,4. 152,4 de largo. De ancho, una pulgada, justa. ¿Vale? Entonces, de ancho, 25,4 milímetros, 25,40, ¿vale? Pues seleccionamos el ancho, 25,40. El largo, 152,4. Y de grosor, 5 milímetros, ¿vale? 5 milímetros. Perfecto. Pues ya tendríamos que tener la forma básica de nuestra regla, ¿de acuerdo? Venga. Entonces, ahora viene ya una de las partes un poco complejas, es que vamos a darle un bisel. En uno de los extremos yo no quiero que termine así en un corte de 90 grados como está, sino que quiero que termine en un 45 grados, que me va a ser muy útil para hacer escuadras o para hacer determinadas medidas de ángulos. ¿De acuerdo? Entonces le pongo un corte a bisel, ¿vale? De 45 grados exactos. Pues nos tiene que quedar una cosilla así. Lo podéis hacer, eso tiene que quedar así, ese corte. Lo podéis hacer de varias formas, ¿vale? En esto lo que quiero es que lo intentéis vosotros ahora en 2-3 minutillos, ¿de acuerdo? Con las formas geométricas de la derecha y sabiendo lo de los huecos y lo de combinar, quiero que le hagáis un corte como ese que veis ahí, ¿vale? Tiene que quedar de 45 grados exactos, ¿de acuerdo? Intentarle, ¿de acuerdo? A ver, en pulgadas es por no repetirnos con centímetros, ¿vale? Porque no todas las medidas en el mundo son centímetros, milímetros y metros, ¿vale? Entonces hay veces que a lo mejor tenemos que hacer medidas pues en el sistema inglés, como son las pulgadas. Entonces, en este, por variar un poquillo, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo pues en pulgadas. De esa manera, así pues tenemos que también familiarizarnos con hacer cálculos de conversión de unidades de una medida a otra, ¿vale? No tiene más. Pero vamos, que si queréis hacerlo en otra medida de centímetros, hacerlo, no pasa nada. Intentar hacer el corte vosotros. Ahora os digo, un método. Hay muchos, ¿eh? Con las primitivas esas que tenéis a la derecha, ¿vale? Hay muchos métodos. Es decir, coger un triángulo, hacerlo hueco, colocarlo en determinada posición, tal. O coger una... como se os ocurra, ¿de acuerdo? Yo ahora os pondré un método, como lo haría yo. Pero que hay, no es el único, hay muchos más. ¿Vale? Simplemente quiero que experimentéis un poco eso con las primitivas de la derecha. Entonces aquí a la derecha pues tenéis esto que llama techo, que es como medio cuadrado cortado al medio, que por ejemplo este se puede usar. Tenemos otro que es un prisma triangular que se puede usar también. El propio cubo se puede usar. Entonces, intentar usar la imaginación y ver cómo lo haríais, cómo lo plantearíais, ¿vale? A ver, la parte a cortar no he dado medida, simplemente tiene que quedar un corte a 45 grados exactos. Entonces, pensadlo vosotros qué medidas tengo que darle a la figura, al hueco que utilice para cortar, para que me quede exactamente así. Un corte a 45 grados. ¿Vale? Si fuera otro ángulo, pues tendría que tener otras medidas, ¿de acuerdo? Habría que pensarlo. Pero 45 grados, por ejemplo, es el corte más sencillo que hay a bisel. ¿Vale? Entonces, pensarle. Bueno, nos quedan 2 minutines. ¿Os digo cómo hacerle? ¿O dejamos que lo pensáis toda la semana, intentáis hacerle y a la vuelta os digo cómo lo haría yo, ¿vale? Pero que hay varios métodos, ¿eh? ¿Os digo ahora? ¿O queréis que lo dejemos y probáis vosotros? Que hay una persona ya que nos dice que lo hace con una cuña. Pues es una forma, sí. Bueno, para que daros una pista, yo lo hago con un cubo, ¿de acuerdo? Con el propio cubo. Se puede hacer con el techo ese, o la cuña, se puede hacer con un triángulo, con el que sea, ¿de acuerdo? Hay varias formas de hacerlo. La semana que viene lo muestro cómo lo haría yo. Esta semana practicar. Os tiene que quedar 45 grados exactos, ¿de acuerdo? No aproximados. Si vamos a hacer una regla, vamos a tratar de ser lo más exactos posibles, ¿de acuerdo? Entonces, Entonces, intentarle, pues ahora en un rato, mañana o cuando sea, me caneáis por ahí y veis, oye, pues mira, he pensado hacerlo de esta manera, de esta otra, ¿de acuerdo? Y el próximo lunes, continúo aquí donde lo dejamos, porque no me va a dar tiempo a enseñaros. Prefiero dejarlo aquí que continuar y dejar a medio como lo hago. Vale, entonces intentarle vosotros tranquilamente en casa y el lunes que viene, pues os enseño cómo lo haría yo y seguimos creando nuestra regla para ver cómo hacerle las marcas, ponerle los números, ponerle logotipos, ¿de acuerdo? Venga, pues aquí lo dejamos y nada, cacharrear con el Tinkercad todo lo que queráis. ¿Vale? Venga, chicos, un saludo a todos y el lunes que viene, pues nos vemos. ¿Vale? Recordad que este vídeo, los que os habéis incorporado tarde, pues lo tendréis disponible para descargar en el plazo de 7 a 10 días. ¿Vale? Entonces, tranquilos, si os habéis perdido alguna parte o algo no lo habéis seguido bien, en 7 días podréis descargar el vídeo entero, repasarlo tranquilamente. ¿Vale? Venga, pues ya me despido. Un saludo a todos y nos vemos en una semana. Chao.